otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copé. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copé te apaña.
Atención Temuco y toda la Araucanía, vuelve Maricela. El domingo 12 de julio, el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera será el escenario de una noche inolvidable junto a una de las grandes figuras de la música romántica latinoamericana. Entradas disponibles ahora en Passline.com. Produce Agencia K10.
¿Una emergencia? Clínica Red Salud Mayor Temuco te cuida 24/7 con médicos especialistas, tecnología avanzada y diagnóstico oportuno en un solo lugar. Visítanos en Gabriela Mistral 1955. Tu salud no puede esperar. Nosotros tampoco.
Las mejores marcas eléctricas del mundo tienen un solo lugar. Electrocom, materiales eléctricos, liderazgo y confianza, que hoy anuncia la pronta inauguración de su nuevo y flamante local en Blanco Esquina San Martín. Pronto, muy pronto, visita electrocom.cl. Materiales eléctricos.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El gobierno hizo un llamado a investigar a fondo el presunto tráfico de niños haitianos a suelo nacional revelado por la unidad de investigación de la radio.
En el Congreso, el oficialismo activó gestiones para la conformación de comisiones investigadoras con el fin de buscar responsabilidades políticas.
La Corte Suprema instruyó la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces por el mal uso de licencias médicas.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago amplió en 60 días la investigación por presuntos delitos sexuales en contra del exsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Parlamentarios y gobernadores regionales calificaron como insuficiente la rebaja de 100 pesos por litro de los combustibles que anunció el gobierno, solicitando restituir el MEPCO.
Especialistas sostienen que el fondo del seguro de cesantía podría generar un superávit que daría espacio para reducir la cotización que plantea el Ejecutivo y así financiar el proyecto de sala cuna universal.
En su primera exposición ante la Comisión Revisora, la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau aseguró que la acusación constitucional carece de fundamento jurídico.
La Comisión de Seguridad de la Cámara iniciará la tramitación del registro de vándalos e incivilidades. En la previa, en la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente buscan crear un registro para sentenciados por delitos, dicen, de cuello y corbata.
La Fiscalía Centro Norte realizó diligencias en la Ruta 5 a la altura del Eje General Velázquez en el marco de la investigación por la fatal explosión de un camión de la empresa Gasco en el mes de febrero.
Más de 1,000 detenidos y cerca de 13 kilos de drogas incautadas. Esto dejó un nuevo operativo de copamiento de las policías en varias regiones del país.
Con maquinaria pesada, el Ejecutivo destruyó un puente instalado por desconocidos en la zona fronteriza con Bolivia.
La ministra de Salud, May Chomalí, se defendió de las críticas de alcaldes por los recortes en salud, descartando impactos en la atención primaria.
En noticias del exterior, Donald Trump consideró factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo de 60 días de negociaciones y reafirmó que Irán nunca tendrá un arma nuclear.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó como desesperada la situación humanitaria en Haití.
Los líderes del G7 dieron un respaldo claro a Ucrania, a su soberanía y a su integridad territorial.
En los deportes, Argentina debuta esta noche en el Mundial de Fútbol con Argelia, mientras que Francia hace lo propio a las 3 de la tarde frente a Senegal.
Y hasta ahora se estrena el tenista Alejandro Tabilo en la ATP 500 de Queens, enfrentando al 104 del mundo, el australiano Rinke Hijigata.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Rivaldo? Buenas tardes.
Adelantamos los titulares. El gobierno hizo un llamado a investigar a fondo el presunto tráfico de niños haitianos a suelo nacional, un hecho revelado por la unidad de investigación de Biobío, la radio.
Y de hecho, en el Congreso, además, el oficialismo activó gestiones para la conformación de comisiones investigadoras, todas con el fin de encontrar responsabilidades políticas detrás de este hecho, que a medida que pasan los días después de la investigación se van conociendo más detalles y todos escabrosos. Gabriela Piña tiene todos los datos. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, son más de 200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que ingresaron a Chile entre enero y abril de 2025 en vuelos charter que no contaron con un control adecuado por parte de las autoridades, una situación que sabemos motivó a que la Fiscalía abriera una investigación de oficio para recabar antecedentes y así analizar, por supuesto, la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de estos menores de edad. Un ingreso que también, recordemos, se habría producido bajo la figura de reunificación nacional. Respecto a las cifras, eso sí, hablo esta mañana en conversación con Expreso Biobío el fiscal director de la unidad de anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien no descartó que la cantidad aumente conforme se avanza esta investigación.
Y fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200, pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número de cantidad sea el doble, y efectivamente eso lo va a determinar también el desarrollo de la investigación.
Desde el gobierno, en tanto, habló esta mañana el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien aseguró que el Ejecutivo está colaborando activamente con las investigaciones sobre el ingreso de estos menores haitianos, y en esa línea anunció que el Servicio Nacional de Migraciones ya presentó, recordó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un eventual delito de tráfico de migrantes, además de poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de estos hechos.
El director del Servicio de Migración ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito de tráfico de personas migrantes que está contenido en el Código Penal.
Pero el caso también desencadenó una ofensiva política en el Congreso. Tras conocerse los antecedentes, las bancadas de prácticamente todos los partidos del oficialismo anunciaron que van a impulsar comisiones especiales investigadoras para esclarecer responsabilidades. Desde el Partido Republicano plantearon que la indagatoria tiene un alcance más amplio y revise la inmigración irregular de ciudadanos haitianos desde 2014 hasta la actualidad. Así lo planteó el diputado de ese partido, Juan Carlos Mesa.
Para conocer las responsabilidades, pero no solo las responsabilidades que puedan acontecer respecto del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que creemos que esto debiese extenderse hacia al menos los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares en nuestro país.
Desde la UDI, en tanto, los diputados Mario Olavarría y Natalia Romero advirtieron que los antecedentes conocidos podrían ser indicios de una eventual red de trata de menores. En ese contexto también exigieron esclarecer las responsabilidades administrativas, políticas y penales que pudieran existir, junto con garantizar la protección y también el resguardo de los niños involucrados. En tanto, desde Renovación Nacional, el diputado Eduardo Durán anunció no solo una comisión investigadora que se va a presentar, por lo menos desde RN junto a Evópoli, sino también una serie de acciones de fiscalización.
Y también en nuestro rol fiscalizador haremos todo lo que está a nuestro alcance, con oficios a la Contraloría, esta comisión especial investigadora, y si es necesario, nos haremos parte de las querellas que el Ministerio Público está llevando adelante frente a esta situación.
De esta forma, el caso continúa generando reacciones, no solo a nivel judicial, sino también a nivel político y, por supuesto, gubernamental.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Chao, Gaby, hasta pronto. A ver, a propósito de este caso.
En la página web de la radio, biobiochile.cl, hay un artículo referido a este caso titular. ¿Dónde están los avisos que no fueron escuchados sobre el caso de los niños haitianos sin rastro en nuestro país?
Esta es una segunda parte, ¿no?, de nuestro reportaje inicial, que ha dado además curso a todas estas explicaciones que hemos estado escuchando, o búsqueda más bien de explicaciones. Documentos oficiales revelan que al menos desde el año 2023 existían advertencias formales acerca de vacíos en el sistema migratorio de menores de edad, de niños en particular. La Defensoría de la Niñez ofició reiteradamente a autoridades sin obtener respuestas consistentes. Se alertó por falta de protocolos, debilidades en la visa de reunificación familiar y ausencia de trazabilidad. El caso que expuso nuestro departamento de investigación y que ustedes conocen acerca de estos niños haitianos sin rastro aparece así como la consecuencia de fallas estructurales del sistema que nunca fueron corregidas.
Recordemos el reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio, donde se habla de esta existencia de niños haitianos que entraron al país. A ver, aviones completos, donde mayoritariamente eran menores, acompañados algunos 30 por un solo adulto, que entraron y cuyos rastros fueron perdidos. Ahora se conocía esta investigación de la radio, una cadena de oficios formales que durante al menos 3 años se envió a las autoridades, advirtieron en su momento de fallas críticas en el sistema de protección y control migratorio de estos menores de edad.
Claro, entonces lo que estamos viendo es que no hubo falta de advertencia, sino que es peor aún. Advertencias hubo, y varias, pero no se respondieron.
Y la pregunta, ¿nadie se hizo cargo de esas advertencias?
Claro, y lo que se dice...
Nadie insistió también en esas advertencias, nadie levantó la voz.
Eso, y que se enviaron nomás.
Fue en la lógica de la burocracia. Exacto. Un timbre, mire, remito qué, parece qué... Pero no hubo mayor acción.
De hecho, bueno, lo que dice nuestra investigación es que una serie de oficios que envió la Defensoría de la Niñez a cuenta de esa secuencia, documentos que reconstruyen cómo desde 2023 la institución alertó acerca de la ausencia de protocolos claros, falta de coordinación interinstitucional y riesgos asociados a la migración irregular de niños, niñas y adolescentes menores de edad.
Por ejemplo, está el reportaje completo, se puede ver todos estos documentos, pero el 31 de enero del 2023 hay un oficio de la Defensoría que expuso la insuficiencia de la respuesta estatal frente a menores en contexto de movilidad humana. La propuesta en esa oportunidad fue concreta, que era conformar una mesa técnica interinstitucional para elaborar un protocolo de regularización migratoria con enfoque de protección integral.
La Subsecretaría de la Niñez acogió esa iniciativa, lo hizo días después, pero el impulso inicial se diluyó rápidamente.
En mayo de ese mismo año, otro oficio advirtió que la mesa no había tenido continuidad y reiteró la urgencia de establecer un procedimiento claro y expedito. Respuesta... nada, no hubo respuesta.
Otro
no
caso, nada. El 30 de octubre de 2023, un nuevo oficio puso el foco en los protocolos de ingreso de menores de edad y en los mecanismos de coordinación ante expulsiones administrativas de adultos acompañados de niños.
Hubo una respuesta formal en noviembre que se limitó a reconocer la urgencia del problema, pero sin detallar soluciones operativas.
Entonces, ya con esta secuencia de oficios, el diagnóstico comenzaba a consolidarse de forma institucional porque se reconocía que no existía un sistema robusto ni coordinado para el tratamiento migratorio, particularmente de menores de edad.
El año 2024, la Defensoría insistió en distintos frentes sin lograr avances sustantivos. Un oficio de agosto alertando sobre la falta de coordinación institucional a partir de un caso internacional, no hubo respuesta. Otro en septiembre, otro oficio pidiendo información sobre el enrolamiento de menores extranjeros en nuestro país. No hay registro, una respuesta formal a ese nuevo oficio.
Hay fallas también en la visa de reunificación familiar, que están detallados en este reportaje. Problemas con identidades, porque no se sabe tampoco si estos niños son quienes dicen ser, si cumplían todos los requisitos para entrar al país. Problemas de documentación, problemas de retraso. Y lo que ha sucedido, que es lo más grave, ¿no? La cantidad de estos niños que actualmente no se sabe, el Estado de Chile no sabe dónde están. Este reportaje está en nuestra plataforma digital, biobiochile.com.
Noticias con Independencia. Radiograma.
La Suprema abrió 56 cuadernos de remoción en contra de magistrados del primer escalafón que viajaron al extranjero teniendo licencias médicas.
Notificaciones que se encuentran en trámite, están a la espera de las apelaciones que pueden hacer los jueces de los que se inició este procedimiento, los cuadernos de remoción. Marcela Rojas nos cuenta más. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una decisión que toma el Pleno de la Corte Suprema durante esta mañana de abrir 56 cuadernos de remoción para los magistrados de primer escalafón primario, bendigo para la redundancia del Poder Judicial. Hablamos de magistrados que salieron al extranjero estando con licencia médica y por ende los ministros de la Corte Suprema deciden abrir este procedimiento disciplinario en sus contras. Hay una votación dividida que comenzó a partir de la próxima semana. Esta jornada al menos se acordó por votación dividida abrir 42 cuadernos de remoción sumados a los 14 que ya se habían decidido el lunes anterior, por lo que se suman 56 procesos en total. La ministra presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chebisich, explicó que esta apertura de los cuadernos de remoción son distintos a los disciplinarios, por ejemplo, cuando uno busca sancionar infracciones del Código Orgánico de Tribunales, y la remoción que está contemplada en el artículo 80 de la Constitución evalúa el comportamiento del juez o también la idoneidad para permanecer en el cargo, bien digo, de las autoridades judiciales. La magistrada también precisó que no es requisito que exista una investigación disciplinaria que anteceda el cuaderno de remoción para que se pueda iniciar este proceso. Chebisich también señaló que no se debatió la suspensión de las funciones de los jueces respecto de quienes abrió este cuaderno de remoción. Eso es algo que se va a hacer el próximo día lunes en el próximo pleno que tenga la Corte Suprema, pero que es un tema que va a quedar también en la tabla ya para el próximo pleno. Añadió que los magistrados van a ser notificados durante esta jornada, ya se iniciaron este proceso de notificaciones algunos de ellos, por lo que van a tener ya 5 días hábiles para mandar su informe a la Corte Suprema dando explicaciones, intentando también explicar por qué se da esta situación. Y también algo bastante relevante que señalaron acá y que establecieron como ya precedente de aquí en adelante en este tipo de situaciones es la prescripción de 5 años de prescripción, no los 2 años que estaban contando las Cortes de Apelaciones. Ahora la Corte Suprema fija en 5 años la prescripción de todas estas sanciones y también de estas faltas que podrían incluso terminar con la remoción de 56 magistrados del primer escalafón. Escuchemos parte de las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chebisich, quien explicaba esta situación de estos procedimientos que se aperturaron en contra de 56 magistrados.
Y en 14 de dichos procesos se dispuso a abrir un cuaderno para estudiar la posibilidad de removerlos. En esa audiencia además acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años. Ayer, lunes 15, conoció 64 procesos y en la audiencia de hoy se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas.
Hay una situación en particular que es la que está preocupando, o al menos la que genera mayor conmoción, que es la del magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Él había sido sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago debido a la prescripción de esta falta. Ya habían pasado más de 2 años, por lo que no podía ser juzgado por los tribunales superiores. Esa fue la resolución que dio el Tribunal de Alzada Capitalino en su momento. Sin embargo, la Corte Suprema dice sí, esto puede ser juzgado y va a ser juzgado también, y es una falta que se va a tomar en consideración. Él entonces estaría incluso, podría estar incluso dentro de esta lista de magistrados que están dentro o que van a pasar este cuaderno de remoción, y hablamos con la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales a la que pertenece el magistrado Daniel Urrutia. Él es presidente de la zona regional de Santiago. Él, por su fuero sindical, podría incluso estar zafando de esta experiencia o de esta instancia del cuaderno de remoción. El presidente de la organización, Marcelo Acevedo, señalaba que esperan que al menos su fuero sindical se haga valer en esta ocasión y que van a esperar también a que se pueda anotar y se pueda unificar las causas también a los propios magistrados. Pasemos a escuchar las palabras de Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales.
La información es bien general, tampoco se entregó tanto detalle. Por la misma presidenta de la Corte Suprema dijo que hoy día se iban a notificar a las y los afectados, por lo tanto no sabemos el contenido de quiénes son, ni efectivamente si están algunos jueces que, por ejemplo, el juez Daniel Urrutia, que es parte de nuestra organización, además tiene protección de fuero sindical. Esperemos que eso no se vulnere.
Son 5 días entonces a partir de hoy, 5 días hábiles que tienen los magistrados que sean notificados de la apertura del cuaderno de remoción en su contra para presentar su informe y que luego sea visto por también el Pleno de la Corte Suprema para evaluar si es que amerita o no ser removidos del Poder Judicial y también de la magistratura del primer escalafón del sistema de Justicia. También se habla que durante ya esta tarde estaríamos sabiendo cuáles son los nombres de los magistrados que han tenido esta notificación del cuaderno de remoción, incluidos también podría ser la magistrada del 11º Juzgado de Garantía de Santiago, Karen Atala, y el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Estaremos ampliando esa información en todo caso cuando ya se confirme oficialmente si es que ellos forman parte de esta lista de los magistrados con cuaderno de remoción. En tribunales, Bío Bío, la radio.
Marce, brevemente, a ver, ¿hubo un cambio finalmente de criterio? Porque en algún momento esto se prescribió y pasó, o hubo un intento más bien de que pasara inadvertido y que quedara ahí, y ahora hay un cambio, ¿no? Por lo menos lo veo yo. ¿Qué opinas tú?
Sí, más que un cambio, hay una unificación de criterio en todas las cortes. Antes las cortes de apelaciones tenían un criterio de entre 2 a 5 años de la prescripción de estas faltas, pero la Corte Suprema lo unifica todo en 5 años, por lo que ya a partir de hoy todas estas circunstancias van a tener una prescripción total de 5 años y no va a tener un criterio distinto. Diferenciándose de cada corte en la que esté. Por lo que a partir de hoy todo sigue una misma línea, según lo que ya dijo el máximo tribunal.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Chao, Marcela.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, aseguró que esperan que el cobro a quienes son deudores de las becas Chile sea digno y que habrá una preocupación especial. Consultada sobre si es posible embargar las cuentas de quienes se encuentran morosos de este beneficio, evitó responder y dijo que esperan que estas becas sean aprovechadas por los chilenos. Tiene más detalles Oscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
Hasta la región del Biobío llegó la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, para participar de varios seminarios dedicados al desarrollo y uso de inteligencia artificial y también para reunirse con escolares, quien en su paso por la zona se refirió a las becas Chile. Según los datos que se manejan, entre 2014 y 2026, más de 480 personas se encuentran en incumplimiento y no han regresado a Chile tras haber sido financiados sus estudios con la beca. Al menos 60 de estos casos se encuentran ya judicializados. De los casos a nivel nacional se ha detallado que son más de 200 y de ellos casi 70 ya llegaron a la justicia. Consultada sobre cuál será el destino de los deudores de las becas Chile, esto luego que desde el mismo ministerio se anunciara que hay un trabajo con la PDI para que los morosos se pongan al día, dijo que no depende completamente de su cartera. De todas maneras, aseguró que será un proceso digno.
¿Y qué pasa con los deudores de la beca?
Es que esa parte a nosotros no nos compete, pero sí vamos a tener mucha responsabilidad en cuanto a que el cobro, en cuanto a que el proceso sea un proceso digno. Eso a mí, a nosotros nos interesa muchísimo.
Respecto de si existe la posibilidad de embargar el dinero de las cuentas corrientes a quienes son deudores de estas becas, tal como ya ocurrió con los deudores del crédito con aval del Estado, evitó referirse al tema la ministra. No obstante, señaló que esperan que los beneficiarios puedan aprovechar de buena forma estas becas.
Queremos que estas becas sean accesibles a todas las personas de Norte a Sur. También tenemos excelentes universidades nacionales. Estamos casi listos a ahora presentar la lista de los beneficiarios de las becas nacionales, y el año que viene nuestro objetivo principal es que estas becas sean un gran mecanismo de capacitación para todos los chilenos.
Recordemos que desde el Ministerio de Ciencias se informó de una auditoría al programa de becas Chile, ya que muchos de sus beneficiarios estudiaron en el extranjero y una de las formas de pago de este beneficio es justamente volver al país por un tiempo equivalente a lo financiado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y con maquinaria de vialidad se trabajó durante esta mañana en la zanja de Colchanes, luego que desconocidos instalaran un badén o puente en la zona fronteriza con Bolivia. Tiene más detalles Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Durante esta mañana se iniciaron los trabajos de destrucción del vado, badén o puente que se había construido en medio de la zanja fronteriza en el sector de Colchane, unos 5.600 metros del pueblo, hacia el norte del complejo fronterizo, un sector denominado Cerrito Prieto, indicar que es un sector con bastante custodia militar y policial, donde hay un punto de observación fronteriza permanente. Fue ahí donde se produjo esta situación que ha generado bastante polémica durante las últimas horas. En este trabajo participó maquinaria de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, monitoreado por personal del Ejército, y el trabajo se completó a eso de las 11 de la mañana, de acuerdo a lo que entregó como información la autoridad, y se reparó el vado o puente, además de los sectores de acceso que hacían posible construir otros en el lugar. Eso es lo que ha ocurrido entonces esta mañana en este sector de los límites fronterizos entre Chile y Bolivia, así lo indicó el comisionado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto.
El día de hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana, se iniciaron los trabajos de destrucción del vado que había sido construido en la zanja fronteriza en el sector aproximadamente a 5.600 metros al norte del pueblo de Colchane. En este trabajo participó maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, monitoreado todo esto por personal de ejército, y el trabajo se completó aproximadamente a las 10:30 horas, donde se reparó el vado y además los sectores de acceso que hacían posible construir un vado en ese sector.
Recordemos que la construcción de esta zanja comenzó en el mes de marzo en el marco del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el gobierno, y también se suma a otra zanja que ya estaba construida desde el año 2017 y que había sido mantenida durante los últimos años cuando se da principalmente la migración irregular, por ahí por el año 2020 o 2021, cuando es masiva esta situación que afectó a la zona acá en el Norte Grande. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Bueno, 3 de las 6 personas lesionadas en la balacera ocurrida en el pasado 13 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo, en Valparaíso, permanecen hospitalizadas, mientras una de las víctimas se quedó con diagnóstico de paraplegia producto de las heridas sufridas. El ataque dejó además 2 jóvenes fallecidas y mantiene diligencias en desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, sin personas detenidas hasta la fecha. Tiene más información Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La balacera registrada la noche del 3 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo en Valparaíso dejó 2 jóvenes fallecidas y 6 personas lesionadas. A 2 semanas de los hechos, 3 de los afectados permanecen hospitalizados, uno de ellos con diagnóstico de paraplegia, mientras la investigación continúa sin detenidos. Entre los casos más complejos se encuentra Miguel Carvajal, de 54 años, quien permanece internado tras sufrir una lesión medular que le provocó paraplegia. También continúan hospitalizados Jordan Jofré, de 19 años, quien resultó con lesiones abdominales, y Eduardo Hermosilla, de 73 años, quien mantiene una fractura expuesta en una pierna. En tanto, un joven de 17 años y Yanina Úbeda, de 31, fueron dados de alta. A ellos se suman Ramel Doom, de 28 años, quien abandonó el recinto asistencial tras solicitar el alta voluntaria. El concejal de Valparaíso, Vicente Celedón, sostuvo que este tipo de hechos requiere una atención extraordinaria. Planteó reforzar la intervención en sectores afectados por la delincuencia y destacó el apoyo social y psicológico.
Y en este caso, desde el Consejo Municipal hemos pedido que se incorpore dentro de los 50 barrios críticos que propone el gobierno, los Cerros de Valparaíso. Apoyo desde el punto de vista social, de parte también de la Corporación de Salud, con todo lo que tiene que ver con el duelo y la salud mental que va a afectar a esta familia, pero también, por supuesto, trabajando la estrategia de largo plazo con la Dirección de Seguridad Ciudadana.
Por su parte, el concejal Jorge López afirmó que los hechos requieren medidas más firmes en materia de seguridad y advirtió que las acciones no deben centrarse únicamente en la ayuda posterior a las víctimas, sino también en prevenir nuevos hechos de violencia.
La municipalidad, la administración ofreció apoyo paliativo económico, más ayuda de estos yiscar de tubo de gas, mercadería, acompañamiento psicológico, pero desgraciadamente esas son soluciones paliativas para después de que sufrieron los crímenes, y nosotros lo que tenemos que velar es que no se produzcan los crímenes.
La investigación continúa a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía Policía de Investigaciones y la Fiscalía, que mantienen diligencias para identificar a los responsables del ataque ocurrido en Rodelillo, sin que hasta ahora se haya informado de personas detenidas por el caso, a pesar de los registros audiovisuales que se registran del hecho. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Bueno, y el Ministerio de Salud confirmó la existencia de un brote de eritema infeccioso en una escuela municipal de Victoria. La cifra aumentó a 26 casos en estudiantes de enseñanza básica. Tiene más detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Hace más de una semana se conocieron los primeros 10 casos de eritema infeccioso en estudiantes de segundo, cuarto y quinto básico de la Escuela Marcela Paz. Desde el establecimiento municipal informaron que no fue necesaria la suspensión de clases y que los menores fueron trasladados por sus familias a centros de salud. Durante esta jornada, el Seremi de Salud de la región de la Araucanía, José Bravo, confirmó que se trata de un brote que ya aumentó a 26 casos y que se mantiene bajo vigilancia sanitaria. Además, explicó que el eritema infeccioso es una enfermedad viral causada por el parvovirus B19, altamente contagiosa en población infantil. Sin embargo, restó gravedad al escenario, ya que la enfermedad suele presentar cuadros leves.
De un brote que hay en este establecimiento de eritema infeccioso, que es una enfermedad altamente contagiosa, pero con una patogenicidad muy leve. Es decir, no se enferma, pero no nos genera un mayor daño. Esta enfermedad, que es altamente contagiosa, afecta principalmente a los niños escolares y de una u otra forma ellos generan la inmunidad propia debido a que no tenemos todavía la vacuna para este patógeno.
La autoridad destacó el trabajo realizado por el establecimiento educacional, especialmente la coordinación y activación de protocolos para la contención de la enfermedad. En esa línea, el director de la escuela, Marcela Paz, Juan Córdoba, señaló que reforzaron el llamado a la comunidad educativa a mantener las medidas de cuidado, ya que han contribuido a la contención.
Por lo tanto, sensibilizar a la comunidad educativa de tomar las medidas y precauciones al respecto, que han tenido un buen impacto, ya que hemos podido de alguna manera controlar lo que hoy día nos está afectando. Hoy día todos estamos preocupados para que esto rápidamente podamos superarlo y también darle tranquilidad a todos nuestros estudiantes y a la comunidad.
La instrucción es no enviar a clases a estudiantes que presenten fiebre u otros síntomas compatibles, recomendando acudir a un centro asistencial para su evaluación médica. Respecto a la evolución del cuadro, se indicó que los síntomas pueden extenderse entre 2 y 3 semanas, periodo en el que se manifiesta las características lesiones cutáneas en el rostro asociadas a la enfermedad. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Bueno, y hace instantes se aprobó una nueva renovación del estado de emergencia para las 4 provincias de la macro zona sur. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera. Adelante.
La Cámara de Diputados, donde estaban participando 146 legisladores, ha aprobado por mayoría una nueva renovación del estado de excepción constitucional de emergencia para la macro zona sur, particularmente para el despliegue de las Fuerzas Armadas en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. Se aprobó con 118 votos a favor, 17 en contra y 11 abstenciones. Se renueva una vez más el despliegue militar en la macro zona sur, donde hay una modificación importante porque ahora, a contar del próximo día sábado, va a comenzar a operar una jefatura unificada. Esto quiere decir un solo jefe de la Defensa Nacional para las 4 provincias que se encuentran bajo estado de excepción constitucional de emergencia. Respecto de las atribuciones de los militares para detener personas, revisar vehículos y también revisar personas, eso no está autorizado aún, porque precisamente esa modificación de carácter constitucional respecto de los estados de emergencia se mantiene con discusión en urgencia en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Eso, reitero, no ha sido resuelto, es en paralelo a lo que se ha aprobado respecto de una nueva renovación del estado de excepción constitucional de emergencia por una votación de mayoría de 118 votos a favor en la Cámara de Diputados. Ahora se tiene que votar en el Senado. En Temuco, Bío Bío, La Rada.
Bueno, y detienen a 8 integrantes de la banda de Los Picos que intentaron rearticularse en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, tras la captura de sus líderes el año pasado. Nos cuenta de esto Diego Malverde, de Radio Bío Bío en Valdivia.
Dieron el temor en una de las comunas más pequeñas de Los Ríos. Protagonizaron balaceras, enfrentamientos con sus archirrivales en Los Pincheiras. Vendían drogas y ostentaban sus armas. Se trata de la banda de Los Picos, cuyos integrantes fueron capturados hace un año en un operativo que dejó 17 detenidos quedando tras las rejas. Hoy vuelven a hacer noticia porque intentaron reestructurarse con los familiares que estaban en libertad, pero también fueron detenidos por la PDI. La subprefecta María Carolina Sandoval confirmó la cantidad de detenidos.
Concertaron a sus propios familiares y a cercanos a los de los líderes de esta banda. Se realizó este procedimiento para lograr la detención de 8 personas. Estas 8 personas, hay un menor de edad entre ellos que también fue detenido por delito flagrante de porte ilegal de armas.
También fueron decomisadas 2 escopetas hechizas y 2 armas a fogueo adaptadas para el disparo, junto a sus respectivas municiones, teléfonos celulares, dinero en efectivo y droga dosificada. El alcalde subrogante de Máfil, Bruno Cisternas, señaló que en una comuna pequeña con poco más de 8.000 habitantes, la captura de estos sujetos mejora la sensación de seguridad.
Bueno, la presencia de este tipo de organización en comunas como Máfil siempre impacta en la sensación de seguridad, ya, y eso es algo que hemos estado trabajando, y también agradecemos a la policía en poder mejorar esa sensación de seguridad que tiene hoy día la comunidad.
Los 8 detenidos fueron presentados ante el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos para la audiencia de control de detención y posterior formalización. Desde la PDI indicaron que tras su reorganización alcanzaron a cometer delitos como homicidios frustrados y microtráfico de drogas. En Valdivia, Bío Bío, La Radio.
Y el 7º Juzgado de Garantía de Santiago amplió en 60 días la investigación por presuntos delitos sexuales contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Se trata de la primera ampliación desde que la causa fue reabierta el pasado 20 de enero. Tiene más detalles María Agramunt. Buenas tardes.
Buenas tardes, y así es, porque tras la solicitud realizada por el Ministerio Público y también por la defensa, el 7º Juzgado de Garantía otorgó más plazo para la investigación del caso que corresponde al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esto en el marco de la investigación por los presuntos delitos sexuales denunciado por una ex subalterna. La solicitud argumentaba que aún existen diligencias relevantes que no han podido concretarse. Esta es la primera ampliación del plazo desde que la causa fue reabierta el pasado 20 de enero. Y el juez de garantía otorgó 60 días para ejecutar con mayor cautela las diligencias. Al respecto se refirió el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, quien además añadió que no se puede seguir ampliando la investigación en una próxima solicitud.
Te pido 60 días para poder culminar las diligencias que el tribunal había ordenado realizar en el mes de enero, y así accedió el tribunal. Una vez que culminen esta diligencia y tengamos su resultado, vamos a tomar la decisión que corresponda conforme al mérito de la investigación y de estas últimas diligencias. La ley establece que podemos solicitar solamente una vez la ampliación.
Entre las acusaciones pendientes se encontraba la recuperación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante Ají Seco Místico, lugar donde habrían ocurrido los hechos. También la obtención de mensajes de WhatsApp de los garzones que trabajaron para esa jornada y también la ampliación de conversaciones vinculadas al contexto de la denuncia. El defensor penal público, Víctor Providel, manifestó su tranquilidad en el acuerdo acogido por el Ministerio Público y también la Fiscalía por la necesidad del plazo para ejecutar las diligencias.
El resultado de la audiencia a nosotros nos tiene bastante tranquilos. El Ministerio Público, como la defensa, entendían que aquellas diligencias que se habían ordenado aún no estaban cumplidas y ambos necesitábamos un plazo adicional para que se ejecute.
Si bien en esta ocasión la parte querellante no se manifestó posterior a la audiencia, la abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, había señalado anteriormente estar en contra de la ampliación, argumentando que se trata de una dilación innecesaria del proceso. Con esta decisión, la Fiscalía dispondrá de más tiempo para reunir antecedentes antes de definir los próximos pasos del proceso judicial en una investigación que ha generado muchísimo impacto político en nuestro país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Une fundaciones internacionales financiando áreas silvestres protegidas son parte de las estrategias que busca fortalecer el gobierno para mejorar las condiciones de parques y reservas nacionales. Tiene más detalles Damaris Ullabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En su visita a la región de los Lagos, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, se refirió a las estrategias para fortalecer el resguardo de las áreas silvestres protegidas a propósito de las críticas del alcalde sobre el bajo financiamiento estatal que se entrega a estos lugares, considerando que son importantes para el turismo internacional. Consultada por cómo abordarán estas necesidades a propósito de los recortes presupuestarios, la subsecretaria sostuvo que continuarán articulando financiamiento público-privado con organizaciones internacionales interesadas en invertir en áreas silvestres protegidas.
Para apalancar fondos desde los gobiernos regionales con sus DERE, y además existen muchos interés también de ciertas fundaciones y también interés de ciertos organismos internacionales por apoyar el desarrollo de nuestras áreas silvestres protegidas. Así que yo creo que lo que vamos a ir avanzando en una forma de financiamiento público-privado para que nuestras áreas silvestres protegidas, que son la principal atracción además de los turistas extranjeros, se desarrollen con estándares de calidad y buen servicio.
Recordemos que en medio del centenario del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el más antiguo de Chile, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, criticó que dicho lugar reciba un financiamiento de 18 millones de pesos, pese a que le visitan 600.000 personas al año. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bien, continuamos con lo siguiente. Y ante la apertura de albergues, autoridades en los Lagos revelaron que solo la temporada anterior más de 1.700 personas en esa región solicitaron dormir al menos una noche en uno de estos espacios. Tiene más detalles Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
La información se da a conocer en el marco de la apertura del albergue a cargo de la delegación presidencial en Osorno, donde se indicó que el dispositivo también servirá como punto de aplicación de nuevos catastros. Por medio de una ficha tipo, se pretende actualizar la situación médica y social de quienes pernoctan en estos dispositivos, permitiendo orientar mejor la ayuda estatal el próximo año. Así lo detalló el Seremi de Desarrollo Social en los Lagos, Carlos Seitz.
A nivel regional tenemos 740 personas en situación de calle. Sin embargo, el año pasado se atendieron 1.700 RUT distintos. Eso te indica que hay mucha gente que se está desplazando desde una comuna a otra y utilizando los dispositivos disponibles. Por eso también nosotros estamos trabajando, la ministra hizo la presentación de un nuevo cuestionario que le vamos a aplicar a la gente en situación de calle.
Con este catastro se busca incluir a personas que no tienen RUT, además de incluir información médica. Hay personas que se desplazan dentro de la región o entre regiones, de lo que se busca tener un registro más detallado para orientar la ayuda de una manera más eficiente. Igualmente, cabe recordar que en la región de los Lagos no existe la figura de código azul, toda vez que por las características de la zona se mantienen albergues en funcionamiento durante todo el año. Además, se ponen en marcha las rutas de atención a personas que no acuden a los albergues, dado que se exige que no exista consumo de alcohol u otras sustancias al interior de estos recintos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y la Fiscalía Centro Norte realizó diligencias en la Ruta 5 a la altura del eje General Velázquez en el marco de la investigación por la fatal explosión de un camión de la empresa Gasco en el mes de febrero. En la comuna de Maipú, la CIAT de Carabineros en tanto investiga la muerte de un motociclista que fue colisionado por un bus de la locomoción colectiva. Nos cuenta detalles de esto Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, antes de ir con esas noticias vamos a partir con la contingencia, es decir, lo que está pasando en este minuto. La imagen que están viendo a través de Bio Bio TV habla por sí sola. Estamos acá en la esquina de Manuel Antonio Mata con vista hermosa, acá en la comuna de Quilicura. Muy hermosa no es la vista, producto de este camión en realidad que pasó a llevar 5 postes del alumbrado público y que ha generado un corte total acá en la avenida Manuel Antonio Mata, que es una columna vertebral acá en la comuna de Quilicura, hay que señalar, con dirección al oriente. No está pasando ningún vehículo. Y este camión sigue funcionando acá en el lugar porque todavía no han podido retirarlo. Y esto porque 2 postes están literalmente encima del contenedor que llevaba este camión de alto tonelaje, que ustedes pueden ver a través de Vivo Vivo TV, ha generado una tremenda problemática. Además de estos 2 postes que están viendo, yo les comentaba que son 5, hay otros 3 que están en los alrededores ahí completamente dañados. Estamos mostrando cómo se está generando, digamos, el corte, el desvío, ha llegado personal de la municipalidad y nos han dicho que no hay corte de energía eléctrica, pero de todas formas es una situación muy compleja producto del tránsito, porque no está pasando absolutamente nadie. En este lugar hay otros postes que están con todas sus bases destruidas producto del tirón, que podríamos decir se generó a raíz de este accidente de tránsito. Ahora sí, vamos a ir al resto de las informaciones que ustedes están señalando, porque hubo un dato muy importante que ocurrió hoy en la mañana en el sector de la avenida General Velázquez con la ruta 5 Norte, esto es la comuna de Quilicura, límite con Renca, donde finalmente se desarrolló un corte total de la ruta de General Velázquez con dirección al sur, producto de los peritajes que desarrolló el Ministerio Público con las CIA de Carabineros, con el Abocar, que también está realizando el análisis correspondiente para poder determinar más pistas relacionadas con este fatal accidente de tránsito. Recordarán ustedes que ocurrió a principios de febrero de este año, donde un camión de la empresa Casco explotó en ese lugar. Hoy se realizaron pericias administrativas que fueron solicitadas por el Ministerio Público y donde estuvo el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile. Es la primera vez que estos peritos hacen parte de esta investigación, porque el Ministerio Público considera que es muy relevante el antecedente y el dato que ellos puedan entregar para aportar más antecedentes a la línea investigativa que, recordemos, dejó 15 personas fallecidas. Ahí en el lugar estuvimos hablando justamente con el fiscal Francisco Bravo, él es el titular del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Centro Norte, que nos entregó el siguiente antecedente.
Poder explicar la razón por la cual la cisterna no, por así decir, no resistió el impacto, aparentemente con los jerseys de la autopista, y que produjo que esta cisterna se fracturara, digamos, y de la cual saliera el gas. Nosotros creemos que quien está en mejores condiciones de dar una opinión técnica es precisamente el IDIOM de la Universidad de Chile, por eso que la Fiscalía determinó ese peritaje.
No descartan que puedan haber muchos más, e incluso una reconstitución de escena. En todo caso, lo que hay que aclarar, que se pensaba que esta era una reconstitución de escena, no, fue una inspección ocular, por eso duró poco más de una hora. Si fuese una reconstitución de escena, tendrían que traer la bombona que explotó ese día ahí en el lugar, el camión y, por supuesto, los otros elementos. ¿Por qué se ha demorado tanto esto? Hay que aclararlo. Nosotros se lo preguntamos al fiscal, nos decía que hay muchos lugares en el mismo contexto. Recuerden ustedes que el fuego también fue lanzado a varios metros y cayó en varios vehículos que estaban estacionados dentro de una empresa de seguros. Son vehículos que estaban dados de baja, pero que resultaron completamente incinerados. Además de la flora que hay ahí en el lugar, además de un recinto particular que corresponde a una empresa particular y también un tren que iba pasando por ahí que resultó también con daños. Es decir, además de las 15 personas fallecidas, también hay varios heridos que siguen con quemaduras y por eso que toda esta situación se ha extendido. ¿Qué nos dice el Ministerio Público? Ellos piensan que a fin de año podrían haber algunas pistas relacionadas con una deducción mucho más precisa. Es decir, que termine la investigación para que se puedan entregar más antecedentes relacionados a la línea investigativa. Bueno, mientras eso sucede, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a la comuna de Maipú. Una situación muy dramática que ocurre y que afecta a un motociclista que falleció anoche en el sector de la calle Simón Bolívar con avenida Las Torres. Este motociclista fue embestido por un bus de la locomoción colectiva. La CIAT de Carabineros llegó al lugar para poder indagar las circunstancias e investigar más sobre la situación que termina afectando a este motociclista que resultó gravemente herido. Hay que señalar que él tuvo un paro cardiorrespiratorio y que fue atendido primero por los rescatistas de bomberos de Maipú, después por personal del SAMU que llegaron, pero lamentablemente ellos no pudieron hacer nada, constataron el fallecimiento de esta persona, y de ahí que el Ministerio Público determine que sea la CIAT la que trabaje. La capitán Javiera García, del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, nos entregó más antecedentes.
se establece que un vehículo Transantiago habría colisionado con un motociclista causando su muerte. Conforme a esto, Carabineros investiga las causas del accidente, no obstante se dan las indagaciones e información pericial al tribunal competente.
Terminamos este despacho entonces acá en la comuna de Quilicura, recordando este accidente de tránsito que involucra un camión de alto tonelaje que se mantiene detenido acá, producto del accidente que involucra también postes fracturados que están acá en el sector y que impiden el normal funcionamiento del tránsito. Repetimos la dirección, Vista Hermosa con Manuel Antonio Mata, tránsito suspendido hacia el oriente. Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y la Federación de Camioneros Centro Sur, sede de Los Ángeles y de Taxi Colectivos pidieron al gobierno que antes que termine el año los precios de los combustibles sigan bajando hasta promediar menos de 1,000 pesos. Tiene más detalles de esto Mario Tapia.
Los dirigentes gremiales de estos organismos de transporte de carga y colectivos de Los Ángeles indicaron que es un compromiso adquirido por Hacienda en cuanto a que fuera concluyendo el conflicto internacional de Estados Unidos con Irán, empezarían a estabilizar los precios de los combustibles en Chile, como lo señaló el presidente de la Federación de Unidades de Camiones Centro Sur, de Los Ángeles, Freddy Martínez.
Una vez que eso se instaure y comience el flujo habitual, que era de más de 100 buques diarios, que abastecen al mundo de combustible. Una vez que eso suceda, claramente debieran, ¿cierto?, moverse los mercados a la baja y volver a los valores o similar a los valores que se tenían antes de esta mega alza que sufrimos en marzo de los 580 pesos.
Agregó que lo ideal es llegar a fin de año con precios cercanos o inferiores a los 1,000 pesos por litro. Asimismo, el presidente de la línea de taxi colectivos Payigüe y dirigente provincial del Rodado, Cristian Rogace, señaló que este compromiso se irá cumpliendo y que deberían mejorar significativamente la economía zonal y nacional. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Parlamentarios y gobernadores regionales se calificaron como insuficiente la rebaja de 100 pesos por litro de los combustibles que anunció el gobierno solicitando restituir el MEPCO. El gobierno se distanció de dicha posibilidad y apuntó a una mayor caída durante las próximas semanas. Tiene más detalles María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En el marco del inminente acuerdo entre Washington y Teherán, la semana comenzó con el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciando una baja de hasta 100 pesos por litro en los combustibles. Recordemos que fue el 23 de marzo que, durante la noche, el propio ministro Quiroz, en el marco del conflicto en Oriente Medio, anunció el alza de las bencinas y del diésel debido a que, a juicio del gobierno, era insostenible mantener el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles. Mucho se ha hablado de este tema que llevó a que la gasolina subiera casi 370 pesos por litro, el diésel algo más, llegando a casi 580 pesos de alza por litro, y el argumento, según planteaba La Moneda, es que era insostenible que el gobierno tuviese que desembolsar cerca de 200 millones de dólares semanales para poder subsidiar con el MEPCO el alza a los combustibles. Por eso se termina congelando este mecanismo y traspasando directo el costo del alza a las distintas familias. En el marco del cese del conflicto y considerando la caída en el combustible que anunció el ministro Quiroz para la economía local durante los próximos días, hay quienes están pidiendo que se restituya este mecanismo, el del MEPCO, para que el Estado pueda acompañar a las familias en el alza de los combustibles y poder paliar en algo lo que ha sido este incremento en el costo de la vida. Uno de los que planteó esto fue el diputado del PPD, Jaime Araya, quien dijo que durante todas estas semanas el precio de los combustibles ha tenido un alza de casi 600 pesos por litro, por ende es una falta de respeto. Dijo el diputado que el gobierno se contente solo con 100 pesos de baja.
Me parece que el mecanismo de estabilización que destruyó CAS ha generado un tremendo problema desde el punto de vista de la inflación del IPC y del encarecimiento objetivo del costo de la vida de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, me parece que es inaceptable que el MEPCO quede sin funcionar y mucho peor aún que el gobierno pretenda que uno le agradezca o valore que va a bajar en 100 pesos el litro de combustible en circunstancias que lo subieron más de 600 y tantos pesos.
Durante esta jornada, acá en La Moneda, hubo una reunión entre el presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quirós y los distintos gobernadores regionales a nivel nacional, donde el tema de los combustibles, por supuesto, que fue tratado. Uno de los que lo abordó fue el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, quien dijo que fue el ministro Quirós quien se comprometió a que todo el impacto por la caída del dólar y de los combustibles se traspase directamente a los consumidores para reducir el costo de la vida.
Más que usar el MEPCO, es fundamental, así como se traspasó en forma completa el aumento del valor del combustible a nuestra gente, esperamos que esta baja se traspase completa a nuestra gente en los territorios. Hemos notado la mejor voluntad, pero hechos son amores.
Hechos son amores, decía el gobernador de Magallanes, apuntando a que se requieren medidas concretas para poder dar luz de este compromiso que adquirió durante esta jornada el ministro de Hacienda con los representantes regionales. Habló durante esta jornada el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien dijo que el acuerdo más bien de Estados Unidos e Irán está en desarrollo, por ende, antes de tomar medidas del calibre de, por ejemplo, descongelar el MEPCO, hay que ver cómo decanta toda esta situación para ver si es que los caídos en los precios de los combustibles son mayor a los 100 pesos anunciados por el ministro Quirós.
Son buenas noticias la del posible acuerdo, esperemos que se consolide y que se estabilice el flujo en el estrecho. Vamos a esperar que produzca una baja en los combustibles y podría traer una baja en la inflación a final de año, pero todavía es una noticia en desarrollo.
También habló en el Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien hizo eco, por supuesto, de sus palabras de ayer, apuntando a los 100 pesos de caída que debería tener en cada litro de combustible el petróleo, y antes de aventurarse con un eventual descongelamiento del MEPCO, dijo que hay que ver cómo sigue decantando el mercado internacional respecto a este acuerdo entre Washington y Teherán para ver si es que la caída en el precio de los combustibles es mayor. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y los centros de esquí de la zona centro-sur del país esperan la caída de nieve para comenzar a funcionar. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, este año es cerca de un 60% menos de nieve acumulada que en una época normal. Tiene más detalles Valesca Belmar, de Radio Bio Bio en Concepción.
Todavía no ha nevado lo suficiente y los centros de esquí se mantienen cerrados. En Antuco, provincia de Biobío, necesitan aproximadamente 50 centímetros de nieve para abrir. Así lo comentó Hugo Candia, presidente del Club de Esquí de Los Ángeles. El año pasado no tuvieron la nieve suficiente para poder operar.
Pero ya estamos con los andariveles, ya con sus mantenciones hechas, el pisanieve ya está con su mantención hecha, los servicios de restaurante también están listos y operativos para empezar a operar.
La historia se repite en los demás centros de esquí. Jimmy Ackerson, gerente general de Corralco Resort de Montaña, señaló que necesitan 80 centímetros de nieve para abrir las pistas.
En el caso de Corralco tenemos la ventaja de que todo el centro de esquí está plasmado sobre una zona de arena volcánica que hace que no hay roca, y con una menor cantidad de nieve podemos operar perfectamente. Pero yo te diría que el centro necesita que caiga unos 80 centímetros de nieve.
Si bien ya comienzan a recibir a los turistas, lo que se espera es la caída de nieve que permite el funcionamiento del centro de esquí. En Nevados de Chillán, región de Ñuble, ya están operativos con el resto de las instalaciones. Así lo detalló Verónica Vera, gerente de Asuntos Públicos y de Sustentabilidad.
Esperamos que este año sea un año más normal respecto a la caída de nieve que debiera ocurrir a finales de junio o más cercano ya a la primera semana de julio. Si bien tuvimos 2 años donde la nieve llegó anticipadamente, y disfrutamos, ¿cierto? Este año debiera acercarse a un año mucho más normal.
Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, este año se registra cerca de un 60% menos de nieve acumulada en la cordillera que en una época normal. Pero Arnoldo Zúñiga, meteorólogo de difusión del Centro Nacional de Análisis, dio buenas noticias.
La buena noticia es que viene un sistema frontal frío que está bien al oeste, pero se desplaza muy rápido. En este momento debe estar a unos 4.000 kilómetros hacia el oeste en el Océano Pacífico. Pero el día sábado ya este sistema frontal arriba de todo el sector del centro sur de nuestro país. Así que ahí hay una alta probabilidad que sí tengamos ya hacia el sábado precipitaciones de nieve en los sectores altos de la cordillera y principalmente en los centros de esquí. La isoterma cero va a disminuir en torno a los 2.800, 2.500 metros.
Y en Pucón, la esperanza para abrir el centro de esquí está puesta en ese sistema frontal, señaló Alfredo de Cesare, subdirector